desconocido.
Un asesinato, un crimen, un cementerio, un lugar con leyendas, un lugar con tradiciones, leyendas y tradiciones. Más o menos estos son los elementos que están en el arranque de este trabajo, de esta novela. Es ella, nuestra invitada, dicen así, la nueva reina del thriller. Ella es la reina del thriller, Nagore Suárez. Nagore, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo suena eso, de reina del thriller, del terror, de la novela?
Suena muy bien.
Suena bien, ¿no? Porque yo lo estaba escribiendo y digo, jolines, ya me gusta. Y es que es muy bonito, ¿no?
Es bonito de oír, bonito de decir y a veces asusta un poco, ¿no? Incluso.
Porque da mucha responsabilidad, ¿no?
Así es, así es. Y sobre todo, bueno, tan pronto, ¿no? Esta es mi segunda novela, pero bueno, encantada con esa frase, con esa faja del libro.
Segunda novela, pero la primera salió hace muy poquito. La primera es La música de los huesos, la segunda El ritual de los muertos, que se acaba de publicar en Ediciones B. En muy poquito tiempo, de una a otra, un año, pero se han convertido tus dos trabajos, este rápidamente un éxito, el anterior también rápidamente un éxito.
Pues la verdad es que efectivamente un año entre novela y novela, pero muy contenta con la acogida que está teniendo, con la acogida que tuvo La música de los huesos y, bueno, con el poquito tiempo que lleva El ritual de los muertos, pues encantada también.
Y todo empezó de cara al público, digamos, hay mucho trabajo detrás, pero todo empezó, que te lo han dicho mil veces, ¿no? Con un hilo en Twitter, ¿no?
Así fue, sí. Todo empezó con un hilo en Twitter en 2019, si no recuerdo mal. Yo participé en la Feria del Hilo, que, bueno, es un certamen de Twitteratura que organiza Twitter España, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. Yo participé con un hilo de ficción, un hilo de misterio, que narraba en primera persona, como si me estuviera sucediendo a mí. Y, bueno, a raíz de ganar en ese certamen dos premios, me contactaron de la editorial con la que he publicado estas dos novelas.
Ese hilo comenzaba así, lo leyeron millones de personas. Es un hilo que decía lo siguiente al comienzo. Un hilo es básicamente un montón de mensajes, uno detrás de otro, con un tiempo entre uno y otro. Ese un poco se recupera con los hilos, esos en viejos tiempos de la literatura por entregas, ¿no? Esa es la sensación que da. Vivimos en un mundo, además, de inmediatez, de rapidez y de lecturas cortas, muchas lecturas, pero cortas.
Sí, sí, totalmente. Una cosa que tienen los hilos, ¿no?, es que obligan un poco, ¿no?, al lector, al espectador, podríamos decirlo así, a estar pendiente, porque no toda la información, por ejemplo, en mis hilos se da de golpe, entonces es eso un poco, ¿no?, por fascículos, por entregas, y nunca sabes cuándo va a ser la siguiente entrega, entonces es un poco esa emoción de seguir la historia en directo.
Ese hilo comenzaba y decía lo siguiente: hace unos días encontré un libro que cogí de la biblioteca hace bastantes años y nunca devolví porque pensé que lo había perdido. El caso es que fui a devolverlo, pero resulta que es el único ejemplar que queda y el autor lo está buscando. Lo cogí hace 7 u 8 años, cuando estaba en segundo de bachillerato o así. No lo había devuelto antes porque pensé que lo había perdido en una mudanza. Se titula El ángel de la guarda. Y El ángel de la guarda te trajo muchísima suerte, ¿no?
Así es, ese libro que no existe realmente, me trajo muchísima suerte, mucho más de lo que yo esperaba. Yo empecé ese hilo pues un poco con la idea, ¿no?, de contar una historia, de divertirme y de llegar a la gente que lo quisiera leer, y de repente pues aquello se me fue de las manos, ¿no?, como a veces pasa en internet, y se hizo viral.
Es un hilo que se hizo viral, pero me gusta el sentido de que este tipo de mensajes que acercan a mucha gente a la literatura, que te acercaron a ti a la posibilidad de escribir, de hacer una serie de novelas, de tener muchísimo impacto de cara al público. Yo creo que recupera un poquito lo que Twitter, por ejemplo, Twitter no siempre es malo, no todo el mundo odia, no todo el mundo. Claro que hay gente que lo utiliza para eso, pero hay gente que lo utiliza para otras cosas, para hacer literatura, para hacer pensamiento, para no mostrar las cosas que se están cargando un poquito Twitter, que todavía se puede recuperar, que hay imaginación, que hay gente muy válida y cosas muy válidas en esos mensajes cortos. Decimos Twitter como un ejemplo de las redes sociales, pero vale para todas.
Sí, así es. Al final, bueno, Twitter tiene una fama un poco quizás a veces merecida, diría yo, ¿no?, de ser un lugar lleno de polémica, pero es cierto que a mí me sirvió, ¿no?, como un lugar para contar mis historias, y creo que hay otros muchos creadores que han utilizado esta red para crear contenido de calidad, ya sea ficción o divulgación, ¿no? Podemos encontrar hilos de todo tipo, y al final Twitter es un lugar que permite, ¿no?, contar historias, y además que tiene un formato que hace que esas historias sean muy compartibles.
El ritual de los muertos se titula así este libro que acaba de aparecer, un libro en el cual te sitúas como en el anterior. Es no continuación, pero sí es mismos lugares, mismos protagonistas, como las novelistas clásicas utilizan siempre un mismo argumento, una misma serie de personajes, pero pasan cosas en distintas. Pero aquí he dicho al comienzo, un cementerio, un crimen, así comienza el libro.
Así es, el ritual de los muertos retoma un poco los personajes y el escenario de la música de los huesos, pero sí que es cierto que bueno, que ambas novelas son autoconclusivas, que tienen una trama que empieza y que termina, y en este ritual de los muertos pues encontramos a la misma protagonista de la primera novela, que regresa de nuevo al pueblo de la Ribera Navarra, donde su abuela tiene una casa, regresa por un tiempo corto, eso piensa ella, para un entierro, y de repente pues efectivamente aparece un cadáver cerca del cementerio y se desarrolla una trama, ¿no?, en la que se incluye profanaciones de tumbas, quizá narcotráfico, quizá unos rituales.
Esa protagonista del libro es una chica de 25 años, creo recordar, que vive en Madrid, que es de Navarra. Se parece un poco a ti, ¿no?
Es una pregunta que me hacen bastante.
Sí. Esa pregunta, las preguntas, ¿en qué te has inspirado? ¿Qué hay de bio autobiográfico en la novela? Esas preguntas se hacen siempre, ¿no? Y no te las voy a hacer yo. Por cierto, ¿qué hay de autobiográfico en la novela?
Es cierto que en el caso de la pregunta de qué tengo en común con la protagonista es muy normal, claro, ¿no? Porque al final es obvio. Y es cierto pues que comparto muchas cosas, ¿no?, con Anne desde un poco de edad. Bueno, ya no tengo 25, pero casi. Profesión. Y al final, pues bueno, yo creo que es inevitable, ¿no?, que cuando escribes haya una transferencia del autor a los personajes, no solo hacia Anne, sino hacia los demás. Pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no?, que es parte de ese proceso de escritura, y me gusta pues a veces compartir cosas con los personajes.
Los personajes y los objetos, que también son en cierto modo personajes, yo creo que tiene mucho que ver sí, con tu vocación periodística. El describes a los personajes, pero describes como si fuera un personaje más, por ejemplo, a una casa, a un lugar, sí, que se pueden conocer como si tuvieran sentimientos, como si tuvieran alma. Los personajes en las casas, por ejemplo, las casas encantadas que a ti te han gustado desde siempre, los cementerios, todo es un personaje. No solamente la carne y el hueso lo es, también el cemento puede ser un personaje.
Así es, por ejemplo, pues esa casa, ¿no?, de la abuela de Anne, casa indiana, que de hecho está inspirada, ¿no?, en una casa real que existe en Loarca, en Asturias, que se llama Villa Excelsior. Pues esa casa yo creo que efectivamente actúa, ¿no?, como un personaje más. El cementerio que está presente también en esta novela, que al final trata temas que tienen mucho que ver con la muerte, ¿no? Entonces efectivamente, como dices, yo creo que están los personajes de carne y hueso, y después lugares que actúan como si fueran un personaje más.
Un lugar, una zona de Navarra, la Ribera, que también es un poco, he comentado yo al comienzo, hay leyendas, hay misterios, hay tradiciones, es un lugar con, hay muchos lugares en Navarra que tienen eso, que tienen tradiciones, que tienen leyendas, no solamente el Valle de Bazán, conocidísimo, sino que muchos lugares en Navarra es como un país entero, pero en una comunidad sí, autónoma, hay montaña, hay bosque, pero también hay pradera.
Así es, esta zona de Navarra no tiene nada que ver con, por ejemplo, ese norte, ¿no?, que mencionas con el Batán, que es una zona mucho más boscosa. Esto es una zona de huerta, de vino, de bodegas, pero efectivamente también de leyendas, ¿no? Yo, bueno, puedo recordar muchas que contaba mi abuela, y puedo recordar, por ejemplo, que cerca de la zona en la que se inspira esta novela, ¿no?, está Viana, donde murió César Borgia, por ejemplo. Entonces es una zona muy curiosa y que a mí me apetecía acercar a los lectores.
Es una zona que tú conoces y que te han enseñado y te han contado historias desde el comienzo de tu vida, tu abuela, por ejemplo, ¿no?
Así es, mi abuela, que efectivamente pues es de un pueblo de la zona de la Ribera Alta de Navarra, y mi abuela, que es un poco bruja, siempre decíamos, y que escuchaba este programa y lo sigo escuchando.
¿Ah, sí? Qué bien, pues desde aquí un saludo. Y estamos encantados, dile que estamos encantados de que su nieta esté aquí con nosotros.
Le va a hacer muchísima ilusión, y me contaba siempre historias, por ejemplo, de una mujer del pueblo que decían que por la noche se transformaba en gato negro y por las mañanas aparecía andando desnuda por las calles, ¿no? Historias que le habían contado ella, su madre y su abuela. Al final son un poco esas historias, ¿no?, que quedan en los pueblos y que van pasando de generación en generación.
Esas historias, esas tradiciones que se encuentran en ese lugar y que se encuentran también, utilizas tú al comienzo de trabajo, digamos que la escena que da origen a todo, que no lo vamos a contar, por supuesto, pero la escena inicial es un crimen que ha ocurrido en un sitio, porque hay que decir a la gente que tú eres... tienes una formación muy vinculada al mundo de lo forense, de la antropología, y conoces muy bien el cuerpo humano vivo, pero también muerto, ¿no?
Así es. Bueno, yo estudié periodismo, como has dicho antes, pero antes de eso pues estudiaba arqueología y antropología forense. Y de hecho, pues para escribir esta novela retomé un poco esa formación con unos cursos de ciencias forenses, y tengo que reconocer que es una parte que me gusta mucho, ¿no?, de las novelas, toda esa parte de documentación, tanto forense como policial.
Y periodista, has dicho, y también publicista, porque es muy importante en tu trabajo, en tu carrera, el mensaje corto y directo. A mí me da muchísima envidia la gente que es capaz de decir mucho en un anuncio de 20 segundos que dice, y lo sabes todo. Yo necesitaría una enciclopedia para contar eso, ¿no?
Al final yo creo que vivimos en un momento, ¿no?, que recibimos muchísima información, y que ha hecho eso que se transformen, yo creo, los mensajes cada vez en ser más cortos, más directos, ¿no?, como puede ocurrir, por ejemplo, con Twitter. Y yo no sé si ese proceso de escribir en Twitter me ha marcado a la hora de mi estilo escribiendo, pero es cierto que tengo, yo creo, una forma de escribir que es bastante, bastante concisa y bastante, bastante ágil.
Fíjate, a mí me da envidia la gente como tú, porque yo cuando escribo un mensaje en Twitter, enseguida siempre sale...
salta el límite.
Te has pasado el límite y dices, bueno, escribo todo lo que quería escribir y luego recorto. Y me paso para... menos mal que lo subieron a 280 caracteres, pero me paso medio día para escribir un mensaje. Y hay gente que lo escribe con el teléfono en un segundo, y yo necesito el ordenador y una mañana entera. Hay gente que tiene esa capacidad, que tenéis esa capacidad.
Es que yo creo que es más difícil recortar. A mí alguna vez que me toca recortar, esa parte es muy difícil, elegir qué palabras quitas. Pero es cierto que yo con Twitter pues me manejo bastante bien, y al final, ¿no?, yo creo que tengo como ya muy interiorizados cuáles son los caracteres que puedo utilizar en ese mensaje corto y directo. Y si no, bueno, tengo que decir que siempre nos quedan los hilos.
Has escrito en el plazo más o menos de un año, has publicado 12 libros. Ahora mismo acaba de salir El ritual de los muertos. El anterior era La música de los huesos. Ambos están en Ediciones B. La música de los huesos, que tu vida también tiene mucho que ver con la música.
Pues la verdad es que esta música de los huesos, como dices, es una novela muy musical, por decirlo de alguna forma. Tiene un festival de música que funciona como hilo conductor, y un poco como para ambientar la novela, decidí que todos los títulos de los capítulos fueran títulos de canciones, tanto actuales como más antiguas, porque hay dos líneas temporales. Y efectivamente son canciones que están presentes en mi día a día, que son canciones que yo conocía y que escucho, y que me apetecía también compartir con los lectores.
La música de los huesos, ahora El ritual de los muertos, mismos protagonistas, en mismos lugares, mucho tiene que ver ambos con el mundo del misterio, que ya lo has contado, te ha marcado desde siempre, porque desde siempre te han contado historias que tenían que ver con ello. ¿Vas a seguir esa línea?
Pues la verdad es que yo creo que de momento sí, me gusta el misterio desde que soy muy pequeña. Escribía cuentos de misterio, obras de teatro de misterio para el colegio, y creo que de momento tengo bastante claro que el thriller es un género que me gusta, pero bueno, me gusta el thriller, que creo que se puede tocar con otros géneros, como podría ser el terror o la ciencia ficción, así que veremos dónde me lleva el tiempo.
¿Y dónde sacas? Eso es una pregunta muy, muy tópica, muy retórica, que pues ¿en dónde lo saco? De la cabeza y de mí mismo, ¿no? Pero la imaginación para poder tramar historias que no tienen un origen, que nadie te las ha contado, pero historias que tú creas y desarrollas y que conducen a un final y a una solución. ¿Cómo se consigue eso? ¿De dónde se saca la información? ¿Se nace o se hace?
Yo creo que al final, yo por lo menos funciono así, creo que cada autor es un mundo, hay un momento de chispazo, uh-huh. ese momento en el que nace esa primera chispa de la que vas a ir partiendo, y luego hay otra parte que es un momento de trabajo, de sentarte delante de la página en blanco, del ordenador, de la libreta y decir, vale, tengo un chispazo y ahora de aquí tengo que desarrollar parte de la historia, así que es un poco parte inspiración y gran parte trabajo.
Nagore, he visto una serie de vídeos tuyos, ferias de libro, que has estado mucho estas semanas en las ferias del libro anteriormente, antes de la pandemia, eran antes del verano, este año han sido después, luego volverá, si Dios quiere y si todo va bien, la normalidad y volverán antes del verano, pero una serie de vídeos en los cuales tú firmas ejemplares y con 27 años que tienes... Tienes unas colas y una cantidad de gente que va a firmar tus libros. Es estupendo, ¿no? Tienes muchísimo apoyo de quien hay que tenerlo, de la sociedad, de la gente que te lee, que todos están fascinados porque son unos libros muy directos y que atrapan enseguida a la gente.
Pues la verdad es que, por ejemplo, es en la Feria del Libro de Madrid, que ha sido mi primera feria firmando, fue una experiencia increíble porque, bueno, yo de hecho llegué y no pensaba que la cola que había fuera para que firmara yo. Entonces, fue una experiencia increíble, muy emocionante, porque además yo el primer libro lo publiqué en plena pandemia, no hubo prácticamente nada. Entonces, este encuentro, porque en mi caso casi no es reencuentro, es encuentro directamente, porque no había tenido la oportunidad antes, con los lectores está siendo muy emocionante y al final yo creo que es quizá la parte más bonita de este trabajo, ¿no? Poder hablar con los lectores, que son al final quienes reciben esta historia y quienes hacen posible que sigamos escribiendo.
Estaba buscando entre mis notas ahora que has mencionado la pandemia, la parte de confinamiento. Para los escritores generalmente dicen que el confinamiento puede generar una serie de ideas para el futuro, pero el confinamiento, mientras dura, no ayuda a la imaginación.
Desde luego, en mi caso, no. Yo recuerdo terminar la primera novela en pleno confinamiento duro. Fue muy complicado. Mentalmente fue difícil porque había mucha incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando. De repente te encuentras en una situación muy anómala y tienes que seguir escribiendo. Entonces, para mí fue muy duro tanto leer como escribir, concentrarme en general. Supongo que habrá todo tipo de casos.
Pero hiciste un hilo, que es lo que estaba buscando, el texto de ese hilo, un hilo que tuvo muchísimo éxito, 10 millones de impresiones, nada más y nada menos, 10 millones, que se dice pronto, no unas cuantas, uno cuando tiene unas cientos de impresiones y dice, oh, qué bien me ha ido este hilo, tú 10 millones directamente, ¿no?
Fue una barbaridad, yo recuerdo que hice ese hilo de la cuarentena, que era un poco como esos misterios, ¿no?, de que se encuentran varios personajes en un lugar cerrado y ocurre un asesinato, pues fue un hilo que improvisé prácticamente pensando, ¿no?, en que estábamos todos muy aburridos y había que entretenerse con algo. Y bueno, pues como ocurre una vez más en internet, como decía al principio, se me fue de las manos aquello, se me fue mucho de las manos y llegó a muchísimos lectores. Y yo creo que bueno, que también pues fue una experiencia, ¿no?, diferente, pensar, bueno, la gente está en sus casas encerrados, pero quizá esto pues ayude a pasar un rato entretenido.
Nagore Suárez, la reina del thriller, acaba de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo, se titula El ritual de los muertos, hace muy poquito publicó La música de los huesos. Nagore, mil gracias por estar con nosotros y ha sido un enorme placer, un saludo a ti y a toda tu familia, también a aquellos que nos están escuchando, porque ya dice que eres seguidora de La rosa de los vientos, porque el veneno te lo puso tu abuela, que tiene mucho que ver en la historia que cuentas. Gracias.
Así es, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.
La rosa de los vientos en Onda Cero.